Muchísimas gracias, Mafia. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Horacio. Un gusto estar en contacto.
Al igual, aquí desde Radio Nacional queremos escucharte para ayudarnos a pensar juntos qué valor le das a esta decisión, incluso desde Presidencia, una palabra que había sido prometida y ayer ya desde ahí a ser debatida y discutida vinculada con el aborto. Contanos.
Por supuesto, con una enorme expectativa, porque precisamente esa fue una promesa presidencial, por el hecho de que haya sido el Ejecutivo quien envía el proyecto y en ese contexto de pensarlo como una cuestión de salud pública, es decir, desdramatizar la cuestión de la legalización y despenalización del aborto, porque lo verdaderamente grave es que se mantenga penalizado, que es algo que reniega de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas, de su condición de sujeto racional, de evaluar las condiciones de vida que deberían ser garantizadas desde el Estado, una vida libre de violencia, una garantía de los proyectos de su sexualidad, que puede ser con fines reproductivos o no. Y una cosa que me parece que estratégica también por parte del Ejecutivo es el hecho de enviar también, junto con este proyecto de despenalización del aborto, un proyecto que implica la protección de la decisión de tener hijos. Es decir, la decisión libre de una mujer involucra no solamente no tener hijos, sino también tenerlos. Esa también es una decisión racional, evaluada, que las mujeres tomamos. Mejorar las condiciones en las cuales podemos tomar esta decisión, darnos condiciones materiales para asegurar la vida, poder tener el respaldo del gobierno en caso de que no estén dadas estas condiciones materiales, por supuesto mejora la condición de decisión de una mujer, porque muchas veces las decisiones de abortar están vinculadas con causas económicas. Y las causas económicas son parte de la salud social de una persona. Cuando se habla de salud integral, se habla de bienestar físico, psíquico y social. Y esta parte social en general es eludida en lo que tiene de obligación para el Poder Ejecutivo, brindar las condiciones materiales de vida.
También aquí la señora Verónica Urlabeitia, hay una pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Mafia? ¿Bien?
¿Qué tal? Buen día.
Se incluyó en este proyecto de ley la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia individual y no la institucional. ¿Le parece que esto es un avance? Digo, porque había algunas instituciones con financiamiento, sobre todo de la Iglesia Católica y otras religiones, que estaban pretendiendo que se avanzara con la objeción institucional.
En realidad ya hay un antecedente bastante grave, que es el hospital de la Universidad Austral, que es un hospital del Opus Dei, que había manifestado ya en el debate anterior que ese hospital jamás iba a realizar un aborto. Y cuando se dice jamás y se habla de una institución, se refiere a que no piensa incluir personas que no pongan objeción de conciencia, solo va a contratar objetores de conciencia. Se refiere también a que no hay causal ninguna, aunque el Código Penal así lo indique, ni siquiera resguardar la vida de una mujer, ni su salud, ni aunque haya sido violada. Es decir, leyes que tienen ya 100 años, porque nuestro Código Penal despenaliza por causales el aborto desde hace 100 años. Lo que se está discutiendo ahora es una despenalización por plazos, lo cual implica que no hay que darle explicaciones a nadie y no hay un tercero que es el que evalúa si se corresponde o no se corresponde esa condición. Esto es sacar de las manos de un médico para poner...
Yo no lo sabía, es tremendo. Lo del Hospital Austral es tremendo, yo no sabía eso. Ahí está la señora Recupero que quiere hacerte una pregunta, Mafia, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarla.
¿Qué tal?
Con respecto justamente al tema objeción de conciencia, ¿usted cree que esto puede ser uno de los puntos de fricción en el Parlamento?
La objeción de conciencia es un derecho, y es un derecho que ya tenía el personal de salud. El asunto es, ¿esa objeción de conciencia va a ser pública o solo la persona se va a enterar en el momento de solicitar la práctica? Ante la pretensión de que esa objeción de conciencia fuera público, es decir, cuando el hospital contrata a una persona, tiene que saber si eso no es objetora de conciencia, porque el hospital tiene la obligación de ejercer esa práctica. no con una no se obliga a una persona en particular, pero sí en el cuerpo médico tiene que haber alguien que esté dispuesto o dispuesta a hacerla. Entonces, esa objeción debe ser pública. Acá hay un problema de doble moral, gente que objeta en el hospital público, pero tiene prácticas privadas donde cobra y donde hace cierto tipo de intervenciones que no admite en el hospital público, y está un problema que han planteado el personal médico ya desde hace muchos años, que es que se los va a discriminar por ser objetores de conciencia. El ejemplo de la Universidad Austral es el ejemplo contrario. Se discrimina en el contrato laboral a quienes no sean objetores de conciencia. Entonces, en realidad, lo que tiene que garantizar una institución médica es que toda práctica médica solicitada en ese centro de salud sea llevada adelante por personal calificado. Cada persona en lo personal puede hacer objeción de conciencia y está en su derecho. Yo quisiera ofrecerles un contraejemplo, porque conozco muchos servicios de salud sexual y reproductiva que están en manos exclusivamente de objetores de conciencia, no solo en los hospitales privados, también en hospitales públicos. Entonces pregunto, una persona que es testigo de Jehová se puede negar a hacer una transfusión de sangre. Ahora, ¿alguien pondría un servicio de hematología en manos exclusivamente de testigo de Jehová? No es una contradicción.
Ah, es perfecto lo que decís.
No es un absurdo. Cada persona puede hacer objeción, pero nadie puede organizar un servicio solo con objetores de conciencia. Esto es todo lo que se pide y es casi de sentido común. Por supuesto, cada cual tiene derecho a ser objetor u objetora de conciencia.
Agradezco enormemente que nos ayudes a pensar en voz alta, Diana. Muchísimas
gracias por la comunicación, la profesora. Y que sea ley.